de Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos por lo último, ese incendio que ha obligado a suspender la circulación de trenes entre Madrid y Valladolid. Hay varios trayectos con salida u origen en Asturias que se han visto afectados. Hay un AVE Madrid-Gijón parado en Segovia y un Alvia Gijón-Alicante detenido en Palencia. Lo último que sabemos es que poco a poco parece que se recupera la normalidad y que esos trayectos podrán reanudarse, aunque Adif advierte de que los retrasos se seguirán sucediendo. Puedes consultar más información en la web de Adif. Y te cuento ahora el macabro suceso en Gijón, donde la policía ha hallado un cadáver en una vivienda en pleno centro de la ciudad. Como te venimos contando, los agentes se han encontrado con los restos en un cubo de basura mientras realizaban el registro del inmueble en la calle Contracay, cerca de la Plaza Mayor. Según las primeras informaciones, el cadáver correspondería a una mujer de 49 años a la que la policía buscaba desde hace mes y medio y que habría sido vista en las inmediaciones de la vivienda registrada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, pendiente de que la autopsia confirme la identidad de la víctima y las causas de su muerte, que podría haber sido violenta. Hay una persona detenida y la policía está tratando de averiguar su vinculación con la mujer fallecida. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un martes de más nubes que claros en el Principado, con alguna lluvia puntual durante la tarde. De hecho, sigue activo el aviso amarillo de la EMET por tormentas, aunque parece que de momento aguanta, un aviso que es naranja en la zona de cordillera y picos de Europa. En cuanto a las temperaturas, hemos tenido subida en los termómetros, las máximas se han movido entre los 21 grados y los 34 que se han alcanzado en Amieva o Mieres. Para mañana miércoles esperamos un día loco, con un poco de todo, tormentas, lluvias, nubes, claros. Eso sí, habrá bajada en los termómetros con máximas entre los 22 y los 24 grados centígrados. Por suerte, aún hay ciertos asuntos de interés general que generan consenso político. Es el caso del Pacto por la Salud Mental en el que está trabajando el Principado y que contará con el apoyo del Partido Popular. Para abordar los detalles de ese acuerdo, se han reunido esta mañana la consejera de Salud y el líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, que ha destacado la importancia de alcanzar ese acuerdo.
Creo que conseguiremos llegar a un pacto en algo que consideramos que es fundamental, un problema muy grave para Asturias, que se ceba especialmente en adolescentes y que hemos visto que tiene consecuencias terribles. Construiremos un consenso en torno a la salud mental y también exigiremos al Gobierno que ponga sobre la mesa todos los instrumentos y todas las medidas para que pueda convertirse de palabras a hechos, que es lo importante.
Ese pacto está llamado a ser la antesala de una futura ley asturiana de salud mental. De momento, hay consenso entre gobierno y oposición. No lo hay en cuanto a la reforma del mapa sanitario que plantea el Ejecutivo Regional. Como te venimos contando, el Principado quiere reducir el número de zonas, limitando el sistema a 3, con cabecera en Oviedo, Gijón y Áviles. Un planteamiento con el que no está de acuerdo Álvaro Queipo.
Y creemos que esto realmente no va a solucionar nada. Asturias tiene un problema muy grave de listas de espera, de imposibilidad de que los asturianos puedan tener un acceso al médico de cabecera en un tiempo razonable y de imposibilidad también de acudir a nuestros hospitales para una consulta, para un diagnóstico y para un tratamiento. Todo esto creemos que no se va a solucionar con la fusión de áreas sanitarias. Es más, dudamos que se vaya a agravar.
Bueno, pues habrá que esperar para saberlo. Como te digo, en esa reestructuración que plantea el Principado, el UCA sería uno de los centros de cabecera, el nuevo UCA. El antiguo, cerrado desde hace más de una década, está llamado a acoger varias facultades de la Universidad de Oviedo. De hecho, el Ejecutivo Regional está negociando un apoyo económico a la entidad universitaria para que pueda acometer esa inversión necesaria. De esa operación depende también la ansiada unificación de sedes judiciales en el entorno de Llamaquique, un asunto que ha estado presente una vez más en la Junta General del Principado. El diputado popular Manuel Cifuentes denuncia que el gobierno siga sin establecer fechas concretas.
La situación de la dispersión de las sedes en la ciudad de Oviedo es indigna para una ciudad como esta. Es indigna y lleva siéndolo muchos años. Y tengo que decirlo, en materia de justicia, por desgracia, Oviedo durante muchos años más no va a ser una ciudad de primera.
Desde el Principado aseguran que sí se están dando pasos con los que acortar tiempo. Según los últimos plazos aportados por el propio Ejecutivo, la unificación de sedes llegaría como pronto en 2031. Y te doy un apunte más sobre el pleno de esta mañana en la Junta General. La corrupción del Partido Socialista, desvelada por ese informe de la UCO, ha vuelto a ser protagonista. Ante las preguntas del PP, la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, ha hablado sobre la trama. La postura es la que ya conocemos.
Le digo que a mí, por supuesto, que me produce asco. Toda la condena, toda, seguramente me moleste muchísimo más que a usted. La mayor de las condenas, pero la bandera de la igualdad no se la va a quitar al Partido Socialista ningún individuo. Y muchísimo menos ustedes.
Llamedo también ha defendido a la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, señalada por el PP por no haber hecho público en su momento el acoso al que fue sometida por parte de Santos Cerdán. Te veníamos contando que todo estaba bien encaminado y parece que ya solo está pendiente de una firma. Te hablo de la compra del Tallerón de Duro Felguera por parte de Indra. Según hemos sabido esta tarde, la operación ya estaría cerrada con un precio final que supera los 3,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Gijón celebra la apuesta de Indra por la ciudad. La alcaldesa Carmen Morillón ve este desembarco como un movimiento clave para el proyecto municipal de Naval Azul. Cree que puede suponer un efecto llamada para que otras empresas también se vean atraídas. Señala además que se trata de un paso de gigante hacia un futuro industrial en Gijón. Lo celebra la alcaldesa, también los 156 trabajadores del Tallerón, porque la compra de Indra incluye el mantenimiento de su empleo. La plantilla respira aliviada, según ha explicado en COPE Javier Rodil, presidente del Comité de Empresa del Tallerón.
Por fin, de una vez, parece ser que se culmina el proceso y los trabajadores del Tallerón podemos respirar. Una empresa como Indra, que está ahora mismo en la punta de lanza de las inversiones públicas por la inversión en tecnología de defensa, pues bueno, nos parece una buena noticia.
Les parece una buena noticia, están felices, aunque no se olvidan del resto de sus compañeros de Duro, que afrontan una situación complicada después de ese ERE anunciado por la compañía asturiana. La negociación empieza en 2 semanas. Los sindicatos quieren saber, además de despidos, con qué otras medidas piensa la empresa garantizar su futuro. Ángel Pastor es el presidente del comité de empresa.
Lo que queremos es que se nos explique cuál es el plan de viabilidad de la empresa para poder valorarlo, porque, bueno, podemos entender a lo mejor que hace falta hacer un ajuste de plantilla, pero tiene que responder a un plan de negocio, a un plan de futuro, y no simplemente despedir a gente por despedir a gente y perder trabajo.
Y también te cuento que este martes ha sido detenido el hombre de 52 años que huyó a mediados de mayo cuando iba a ser juzgado por presuntamente abusar de su hija mayor. Había sido condenado previamente a 25 años de cárcel por violar también a su hija pequeña, pero estaba en libertad a la espera de la segunda vista, a la que no se presentó. Su coche fue encontrado en el entorno de los Bufones de Santiluste, en Llanes. La Guardia Civil barajó varias hipótesis: su huida a Cantabria, un suicidio, o que hubiese fingido ese suicidio, que es lo que finalmente ha pasado. Y vamos ya con la información deportiva. Borja García, muy buenas.
Hola, Pedro. Pues no acaban los actos todavía en el Real Oviedo, porque en 2 horas y media, a las 10:30, con una presentación en la fachada del Teatro Campo Amor, el conjunto azul va a dar a conocer su camiseta, su primera equipación para el año que viene, para la temporada del regreso a primera. Así que hay mucha expectación. En nada, en apenas un par de horas vamos a conocer cómo va a ser esa camiseta del retorno a primera división en el Real Oviedo. Y a partir de ahí, en los próximos días, se irán ya sucediendo también las decisiones deportivas, empezando por la continuidad, en principio, si nada se tuerce, de Veljko Paunovic en el banquillo, y desde ahí ya trabajar en la plantilla. En el Sporting, tiempo de impasse. El protagonismo hoy, de hecho, es para uno de los jugadores de la cantera, que el club ha anunciado su renovación, para Nacho Martín, amplía contrato hasta 2029, y también para Rubén Alves, el ex técnico del Sporting, que ha estado en Asturias en un congreso y que ha hablado de su etapa en el Sporting. Dice que cambiaría cosas ahora, mirándolo con perspectiva.
Sí, habría muchas cosas que hubiera cambiado, pero sobre todo son pequeños detalles. Es decir, fui yo, fui lo que quería, le transmití a los jugadores y fuimos ambiciosos para conseguir un reto complicado, nos quisimos quedar a medias en ningún momento. Después hubo un punto en el que lógicamente bajamos nuestro rendimiento, no salían los resultados y todos nos ponemos nerviosos, pero fui yo. y eso me deja tranquilo.
Pues las palabras de Rubén Alves hablando sobre su pasado en el Sporting.
Muchas gracias, Borja. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias. Ahora, como siempre, te quedas en La Linterna, que sigue encendida con Ángel Expósito.